Eguerdión. Una vez más, hoy jueves, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao ha convocado concentraciones ante los centros de salud de diferentes barrios. Para conocer más detalles acerca de estas convocatorias y acerca de la situación en la que se encuentra la atención primaria en nuestros barrios, tenemos al otro lado del teléfono a Laitz Argandoña, a quien ya saludamos.
Eguerdión, Miguel.
Eguerdión, Laitz, ¿qué tal?
Pues bien, pues como has comentado, seguimos con las concentraciones en frente de los centros de salud. Al final creemos que es importante movilizarse y no solamente a nivel de Bilbao, sino también en los barrios, porque muchas de nuestras vecinas y vecinos, pues es muy difícil que se movilicen, y menos con este frío y la lluvia, a movilizaciones más en el centro de Bilbao. Entonces consideramos que es muy importante las movilizaciones que se hacen dentro de los barrios en frente de los centros de salud. Uh-huh. Además de las reivindicaciones generales, como puede ser la reducción de las listas de espera, no buscar una alternativa de las llamadas telefónicas por la brecha, uh-huh, digital que supone, tanto para las personas mayores como para la gente sin recursos, que no tiene acceso tan fácil a internet o a lo que son las tecnologías digitales. Creemos que es importante también tratar las cosas específicas de cada barrio. Es decir, aunque los llamamientos se hacen a nivel de, pues, en todo Bilbao, cada barrio tiene un poco, pues, su reivindicación específica. No es lo mismo el centro de salud de Basurto, por ejemplo, que tiene problemas de pediatras, y que es cierto que llevamos ya varios años haciendo estas movilizaciones y gracias a ella consiguieron que les pusieran un pediatra más, y ahora uno se ha jubilado y vuelven a la misma situación precaria de antes. Otros barrios, como por ejemplo Otxarkoaga, tienen problemas con el tema de lo que son los especialistas. En Txurdinaga les quieren cerrar el centro de salud.
En Deusto, el PAC, ¿no? También vio reducida.
Bueno, el PAC se cerró el servicio presencial nocturno ya antes, bueno, en la pandemia, a principios de la pandemia. Fue una reivindicación que nos parecía muy, muy importante, porque al fin y al cabo estábamos en plena crisis sanitaria y nos mandaban a urgencias, tuviéramos lo que tuviéramos, teniendo
sí,
en cuenta que
por aclarar, el PAC son centros que atienden a urgencias no vitales, ¿no? Fuera del horario del centro de atención.
Sí, urgencias ambulatorias, es decir, de toda la vida nos han dicho, tú te cortas o te pasa algo, no vas a urgencias de Basurto, no vas al hospital, tú te acercas a tu centro de salud, ¿no? Y aunque no sea en un horario normal, hay un servicio de urgencias, un punto de atención continuado, que por eso se llama PAC, y ahí te atienden. Pero este servicio se cerró, consideraban que de alguna manera no había suficientes clientes, porque es así como se está tratando actualmente Osakidetza, nos tratan en vez de como usuarios, como clientes, y si no hay suficientes clientes, pues consideran que no es necesario el servicio, y o se reduce o se suspende el servicio. Lo mismo pasó con el servicio de ambulancias en plena pandemia, ¿no? El SAMUR, que era el servicio municipal de ambulancias, que consideraron que había un doble servicio, el de Osakidetza y el municipal, y también lo cerraron. En contra de la opinión de los bomberos, que incluso salieron denunciando que era una locura, puesto que se iban a tener que encargar ellos de muchos de los servicios que eran atendidos por este servicio municipal, como un montón del equipo, o sea, del equipo sanitario, que decían que era un servicio que daba muy buen resultado, una atención muy buena y además cercana y en tiempo récord. Entonces, claro, se están reduciendo un montón de servicios que eran imprescindibles antes, ahora, y lo serán en el futuro, en pos de una especie de privatización y una pos de una centralización en la OSI de Basurto.
Lo habéis denominado desmantelamiento orquestado, ¿no?, en alguna ocasión.
Sí, en principio, claro, el público o lo que nos quieren vender es que estas reducciones vienen a partir de un problema creado en la pandemia. Pero nosotras y nosotros sabemos que no es así, es decir, es algo que viene de atrás, es un problema estructural de atrás, son decisiones que vienen mucho antes de la pandemia, con lo cual no han sido consecuencia de esta, sino yo diría a veces incluso detonante de muchos de los problemas actuales, como pueden ser las enormes listas de espera. La deficiencia de plantilla, es cierto que existe, pero existe antes de la pandemia. Es un problema estructural al cual no se le ha dado una respuesta eficaz, y es por esto que ahora mismo, pues por ejemplo, en Navidades nos pasa que, como es verdad y como es cierto y como creemos que es un derecho básico el descanso de la plantilla sanitaria, no hay gente que le sustituya, lo cual hace que la gente que se queda trabajando tenga una doble carga, lo cual creemos que es insostenible. Con lo cual creemos que sí que se tienen que dar pasos a largo plazo no solo a corto plazo para superar estos pequeños baches o enormes baches para muchos, sino de cara a futuro, que tengamos una plantilla suficiente para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
Mm-hmm. Hablando de la plantilla, también se ha hablado de la falta de profesionales, en este caso de médicos, ¿no? No sé si tenéis alguna noticia de la Facultad de Medicina de Basurto, que se estaba también que estaba en proyecto, ¿no? Ya se hablan de sobrecostes también ahí, no sé si tenéis noticias.
Sí, en principio es lo que comentamos, o sea, no ha habido una respuesta real integral al problema estructural que hay. O sea, hay una deficiencia, y asumimos que hay una deficiencia. Cuando hablo de plantilla sanitaria me refiero en todos los ámbitos, tanto administrativos como de médicos, como de enfermeros, pero vemos que no se ve una respuesta real. Sí que es cierto que se está formando y que la formación es muy buena la que se da, pero la gente luego no se queda aquí a trabajar. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo no son buenas. Entonces, claro, tiene que ir todo acompasado, tiene que haber un equilibrio para que la gente que estudia y está estudiando hoy en día medicina, enfermería o administración, luego se quede en la administración y en los Osakidecha, ¿no? Lo que es en el sistema público, que es el que de verdad da servicio a toda la ciudadanía. En cambio, se está viendo como una especie de huida de recursos, y no solamente fuera, sino también a la privada, porque estamos viendo que con dinero público se está alimentando también a la privada.
Ahí estaría el quid de la cuestión, ¿no? Porque si hablamos
de
desmantelamiento orquestado,
se orquesta con voluntad. Ha pasado toda la vida, nos lo venden como algo que se ha dado siempre, es decir, una relación entre lo público y lo privado, pero creemos que eso no, o sea, si ha sido así, igual ha sido, no debería de ser. Luego oímos que alardean de que se suben los presupuestos para lo que es salud, pero claro, hay que ver a dónde va ese presupuesto
específicamente.
Muchos
de ellos van a servicios que están externalizados, ¿no? A manos privadas.
Eso es. Entonces, claro, se van a gloriar de este hecho de que se sube el presupuesto, pero luego si vas punto, ves que en realidad muy poco de ese aumento se va a quedar en el servicio público. Vemos que los médicos están sobrecargados, estamos viendo que la asistencia telemática no da respuesta a muchos problemas, estamos viendo que vienen las navidades, que siempre hay un repunte de las urgencias, pues la gente come de más, bebe de más, sabemos que es una época de excesos y de repente van y nos reducen los horarios. Es un sinsentido, es una contradicción completamente, cuando desde las instituciones sanitarias admiten que es una época en la que hay un repunte de gripe y de un montón de enfermedades o de patologías crónicas, que por esta modificación de rutinas, ¿no? Se incrementan sus urgencias y se incrementan sus dolencias. Entonces no vemos que tenga ningún sentido que se reduzcan los horarios. Entendemos claramente y defendemos el derecho del descanso de toda la plantilla sanitaria, pero entendemos que tiene que haber una previsión de estas bajas y de estas vacaciones para de verdad mantener la salud pública digna en Navidad también.
Es muy interesante lo que decías de considerar a la gente como usuarios de un servicio público, sino como clientes, es decir, con una visión más del mundo de lo privado, ¿no? Algunos analistas coinciden en afirmar que este cambio de paradigma en cuanto a la privatización del servicio público como es la salud ya vendría de mucho antes, como tú dices, ¿no? Por ahí, por los 90, aquel ignominioso alcalde cuya imagen se puede ver al lado de un centro privado de salud aquí en Bilbao, ¿no? Pues ya comenzó ese cambio, ¿no? Que es un cambio, como tú dices, de cambio de perspectiva totalmente, ¿no? Hacia la privatización de los servicios.
Hacia la privatización
como un,
y también
como un negocio, no como un servicio público, ¿no? Es decir, hay que ahorrar, hay que si se puede quitar de aquí, pues se quita, porque si no es malgastar, ¿no? Ese punto de vista de la eficiencia, ¿no? Absoluta, que bueno, pues no tiene por qué coincidir con un servicio público, ¿no?
En principio ha estado en el clave, se está buscando una eficiencia cuando en realidad eso no existe en un servicio público. El transporte público, la sanidad son deficitarios, tienen que ser deficitarios. ¿Por qué? Porque cumplen un servicio público y al final lo que llevan es a que se cumpla lo que es un derecho. O sea, estamos hablando de la sanidad como un negocio cuando en realidad es un derecho y las instituciones lo que tienen que hacer es conseguir que todo el mundo tenga acceso a ese derecho, a ese derecho a la sanidad, y como dices, no a ser tratados como clientes, sino como usuarios. Es decir, creemos que muchas de las pautas que se están dando de cara a la centralización van marcadas a eso. Entendemos que cuando han querido cerrar, por ejemplo, el tema de
cardiología de
Basurto de cardiología, eso es, tiene mucho que ver con eso. Es decir, lo pasan a cruces porque les sale más a cuenta, por decirlo así, entre comillas y con palabras muy duras. Porque cualquier usuario de Bilbao va a preferir muchísimo más ir a Basurto que no movilizarse hasta cruces. Lo mismo pasa a pequeña escala con los centros de salud, los ambulatorios y los PAC. Cualquier vecina, ante un problema, le va a costar muchísimo menos acercarse a su centro de salud que acercarse a Basurto. Claro, haciendo cuentas entre la plantilla que tienen y los usuarios, saldrá mucho más a renta el que te manden a todo el mundo a Basurto, pero el servicio empeora un montón y a veces, de hecho, hace que la gente no quiera ir y espere, lo cual aumenta las patologías, aumenta las dolencias y lo que vemos es que se pierde en salud al final.
También hablábamos, bueno, de la pandemia, ¿no?, y de cómo pues no ha vuelto a ser lo que era antes de la pandemia, ¿no? Pues, sabemos si aprovechando un poco la coyuntura, pues en temas, por ejemplo, como listas de espera o también el tema de la presencialidad, ¿no? Que no ha vuelto a ser, ¿no?, lo que era todavía.
En principio, lo que nos vendieron como unas medidas es para, como quien dice, aguantar durante la pandemia, pues han venido para quedarse y son unas medidas que, como dices, no dan respuestas a una situación normalizada. Es decir, siempre vamos a preferir una atención presencial, además en muchos casos es muy necesaria. Siempre vamos a preferir que nos vea un médico a que una criba administrativa te diga si necesitas o no ver a tu médico o a una enfermera. O sea, muchas cosas que han venido, desde luego, nos las vendieron como algo temporal y han venido para quedarse y vienen para lejos y van. En cuanto las tengamos asumidas, pues seguirán dando pasos en esa dirección. Y en cuanto a las listas de espera es lo mismo. O sea, verdaderamente es una locura. Y en patologías y en diferentes enfermedades está habiendo problemas muy serios a nivel de diagnóstico. Si tú alargas que te diagnostiquen ciertas dolencias, esto va a suponer una más difícil recuperación. Con lo cual están poniendo en riesgo la salud de la gente con este retraso a la hora de las especialidades.
Por no hablar también del repunte en enfermedades mentales, ¿no?, tras la pandemia, que bueno, ha sido bastante importante como para no haber reforzado en ese sentido, ¿no?, nuestro sistema público de salud.
En principio, las enfermedades mentales creo que han sido siempre muy olvidadas, siempre ha sido un tabú en cuanto a su tratamiento o a la hora de presentarlas. Y por otro lado, lo que comentamos, sí que la pandemia supuso, la crisis sanitaria supuso un duro golpe. Y luego, por otro lado, aparte de que sí que se están dando pasos para lo que viene a ser, no sé cómo decirlo, no curarlas, pero sí tratarlas, es cierto que no se tienen en cuenta un montón de factores, porque al final lo que son las enfermedades mentales muchas veces también tienen son transversales, es decir, entiendo que tendrán que ver también con tus condiciones laborales, la vivienda, el acceso a un montón de servicios públicos, y creo que tendrían que trabajarse de manera integral, es decir, dar una respuesta integral a la salud mental en todos los aspectos. Y es que muchas veces es cierto, miramos al gobierno vasco en busca de respuestas, pero creo que también instituciones cercanas pueden ayudarnos, si no a resolver ciertas enfermedades o patologías, sí que ayudar con su tratamiento y ayudar un poco a generar un colchón tanto social como a nivel de herramientas y servicios para que sean lo más llevaderas posibles.
Pues Alaitz, igual lo que nos queda es recordar a la audiencia de Suelta la Olla de la Rovira Tamames Pirratia esas convocatorias para esta tarde en los centros de salud de diferentes barrios.
Eso es, pues esta tarde a las 7 os animamos a acercaros a vuestro centro de salud. En principio, no sé si me voy a dejar alguna, pero Zorroza, Otxarkoaga, Deusto, Santutxu, Aldesarra y Abusu van a tener sus concentraciones, Bilbao la Vieja, que siempre me olvido, y creemos que es muy importante acercarse y sobre todo entablar un poco relaciones con las trabajadoras y los administradores de los centros de salud de los barrios, porque al final esas relaciones cercanas son las que van a traer soluciones. Y entre todas y todos, solamente la ciudadanía no lo va a conseguir, pero también desde las administraciones creemos que hay que presionar para conseguir una Osakidetza, un servicio público de salud del que sentirnos orgullosas.
Pues muchas gracias, Alaitz Argandoña, desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, y hasta la próxima.
A vosotras por darnos voz, es que ricasco.
Agur.
Agur.